Ser Podcast.
Saluda a los miembros del Sanedrín. Julio Pulido, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Yago.
Hola, Jesús Gallego, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, buenas
y
noches.
Y Benjamín Zarandona. Hola, Benji, enhorabuena, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Y también está por ahí Santi Ortega. Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
Vaya ambientazo se ha vivido hoy, Santi, con esta victoria del Betis.
66.000 personas, un poquito más incluso, 66.046. Otro partido en el que el Betis reacciona después de esa goleada que tú le preguntabas al portero frente al Levante y a las puertas de la Champions el martes frente al Lille. Ganarle al Madrid y volver a sacar 3 puntos pone al equipo en lo que va a estar este año, en la pelea por, como siempre, estos últimos años con Pellegrini puestos europeos.
Espera, vamos a tratar de aclarar el tema del penalti, repetición o no, porque me hace gestos y tú. No está muy claro si habría que repetir o no. Le acabamos de decir a Valles que lo normal es que se hubiese repetido, pero ¿cuál es la situación exactamente?
Pues la situación exactamente es que el CTA el martes, cuando salga en la jugada, va a decir que está bien no repetir el penalti. Es lo que va a decir el CTA, pero yo creo que tienen que aclarar porque este año hay un cambio de norma en posición en una reanudación. Y la norma te viene que la posición de un jugador en una reanudación se determina por la posición de sus pies o de cualquier parte de su cuerpo que esté tocando el suelo, salvo lo establecido en la regla 11, fuera de juego. Si el jugador está en el aire, su posición se determina por la posición proyectada de sus pies si estuvieran tocando el suelo.
Pero es que es imposible que claro. Turralde es un cachondeo.
A ver, entonces, es decir,
un pie lo tiene. El comité técnico de árbitro va a decir que está bien, pero eres incapaz, tú que eres el mejor comentarista arbitral de este país, eres incapaz de explicarlo.
A ver, yo te digo, a ver, para aclararlo, es decir, como son las jugadas, las redactan como las redactan. Yo creo.
Ronquín, te hemos oído. Dale, tú.
Yo creo. El CTA te va a decir que no había que repetirlo. Pero yo creo que como está redactada la regla, hay que repetirlo. Porque te hablan de los pies. Y los pies no los tiene. Uno lo tiene en el aire y otro lo tiene fuera.
Sí, pero tal y como está redactado
puede decir una cosa o la otra.
Claro.
O sea, entonces le van a dar la razón al árbitro. Por eso el martes que lo expliquen mejor. Ya te digo, porque te dice: si el jugador está en el aire, su posición se determina por la posición proyectada de sus pies si estuvieran tocando el suelo. ¿Cómo coges esta frase?
Vale, entonces. A ver, espera, dame un segundo. Que me pide paso Ronquillo. Igual están preguntando a Pellegrini por esto. Ronqui.
Sí, por las palabras de Mourinho.
Creo que en términos generales, el primer tiempo tuvimos un rato cada uno. Nosotros también tuvimos una ocasión de gol muy clara. Ellos también tuvieron alguna. El segundo tiempo, creo que incluso colectivamente tuvimos más el balón, tuvimos más en campo contrario. Ellos tuvieron llegadas muy peligrosas a los balones parados, que Álvaro Valle hizo tres paradas muy, muy buenas. Pero al final el gol lo hicimos nosotros y nos llevamos los 3 puntos ante un gran rival en un partido muy disputado, que seguramente si se empata también puede ser un resultado justo. Así que en ese aspecto muchas veces pasa en el fútbol eso. Nosotros concretamos la que tuvimos y ellos no.
Ha respondido a la pregunta de qué le parece que Mourinho haya dicho que el Betis ha jugado hoy para empatar. Continuamos escuchando al entrenador, que se acaba de sentar, por lo menos un par de respuestas.
Venga.
Incertidumbre que se levantó en los últimos días de mercado, pero usted, que siempre ha sido un hombre sosegado, ¿qué le ha intentado transmitir a la plantilla de cara al partido contra el Real Madrid?
Bueno, lo mismo que transmito en estos 7 años que llevamos en el Betis. El fútbol te acepta 24 horas para disfrutar un triunfo, 24 horas para sufrir una derrota. Hay muchas cosas puntuales en los partidos que pasó en el partido con Levante, por la cual los hechos se suceden, hay que saberlos entender, hay que saberlos revisar, hay que saber hacer una buena autocrítica, tanto cuando se gana como cuando se pierde, a las 24 horas estar convencido de lo que uno hace para intentar ganar el partido siguiente, que fue lo que hicimos nosotros.
Y última, aquí está Florencio Ordóñez, nuestro compañero.
Venga. Ayer le preguntaba si se atrevía a garantizar que el equipo iba a dar la cara, luego podía ganar, empatar o perder, pero a dar la cara contra el Madrid, porque normalmente cuando hay una caída, un resultado feo como el del domingo pasado, el equipo suele reaccionar. Y bueno, ha vuelto a ocurrir, ¿no? El equipo ha dado la cara y ha sido tremendamente competitivo y hasta incluso ha ganado el partido. ¿Sabía que iba a ser este el Betis que se iba a ver hoy?
Es muy difícil decir si sabía, pero estaba muy convencido que iba a hacerlo, porque lo he visto ya, llevamos 7 años trabajando, ellos saben perfectamente la mentalidad que intentamos de inculcar en el equipo, ni agrandarse con las victorias, ni hacerse el araquiri con las derrotas. Hay que saber analizar, saber que el fútbol cambia por 2 o 3 hechos puntuales en un partido, los marcadores cambian, pero el convencimiento de lo que hay en uno en el campo no cambia, la exigencia individual no cambia, la ambición de grupo se tiene que mantener exactamente con los traspiés que tienen todas las campañas. Algunas veces positivo, otras veces negativo, pero yo creo que este equipo ha demostrado muchas veces, como usted dice, que es difícil que tengamos 2 traspiés seguidos, y si los tenemos, nos levantamos por algo. Han sido campañas bastante regulares durante esta temporada.
El Betis, que de momento cosecha 3 victorias y 1 derrota en lo que llevamos de Liga, y lo próximo será en Champions el Lille, fuera de casa. Enseguida volvemos a la rueda de prensa de Pellegrini, a ver si nos dejamos algo interesante. Por cierto, ha hablado Bartra sobre la jugada del penalti precisamente. La norma, al menos, él se la sabía.
Bueno, de hecho, hace como varias jornadas atrás, creo que fue Gallá que hizo el saltito, y lo pregunté a un árbitro que tengo amigo de segunda vez desde hace que ya no están arbitrando, y me dijeron eso, que si tú estás, pero que no estás pisando, he intentado ahí calcular cómo he podido, que es verdad que si la llegué a pegar un medio segundo antes, o más tarde me hubiera pillado dentro, pero yo creo que ahí al final intenté aguantar todo lo que he podido con el pie ahí apoyado y sin pisarlo, y me ha salido bien, pero es verdad que bueno, al final...
Vamos, que lo ha hecho a propósito Bartra, y en este caso le ha salido bien. No sé, ¿qué os parece la jugada? Porque leyendo la norma como está leyendo Iturralde, no sé a vosotros, pero a mí no me queda claro si hay que repetirlo o no. Gallego.
Uf, no sé, yo la verdad es que alucino mucho que a estas alturas del siglo XXI no sepamos qué pasa con un penalti en esta jugada, de verdad. Lo último de todo el arbitraje general, con la normativa cambiando, las especificaciones y toda esa literatura confusa que hay alrededor de cada jugada, a mí es que me resulta alucinante. Yo tengo ya 58 años, llevo viendo fútbol toda la vida y jugándolo durante muchísimos años, y es increíble que no nos sepamos el reglamento. No sé si a alguien más le pasará, pero es que es una cosa inaudita.
No, y cuando pensamos que ya hemos visto todo, siempre aparece alguna cosa más para arrojar el rizo.
Y por ejemplo, Galle, escuchas explicar, que no me meto en el reglamento, que por eso soy Iturralde, pero escuchas la explicación de la jugada de Bartra. Y parece que Bartra tiene claro que o por lo menos lo expresa bien, como en la norma. Yo escucho a Bartra y más o menos digo, entiendo, pero no sé si en la realidad de lo que viene redactado en esa que tú lo has llamado literatura confusa, yo lo llamo perola infumable. O sea, yo no sé cómo se han podido juntar a redactar una norma que no somos capaces de interpretar. Entonces, yo escucho a Bartra y digo, ahí va, si parece que este que es central se lo sabe. Pero yo creo que tú no puedes redactar una norma. Ha dicho Iturralde, además, el Comité Técnico de Árbitros el martes le va a dar la razón, por darle la razón, pero podría no dársela, lo ha dicho así, textual, porque la norma no hay quien la entienda. Entonces tú no te puedes permitir el lujo de que hoy acabe el partido y que la gente aquí se acerque a preguntarte, oye, ¿qué ha pasado en el...? Porque han revisado el penalti, no saben si es por el pie del portero, no saben si es porque entra uno, no saben la proyección de los pies.
La pregunta es, ¿y tú? Si lo llegan a repetir, ¿también el martes le darían la razón al árbitro?
Sí. Se monta un quilombo.
Sí. Claro, no,
también se... Pero es que la clave es...
Pasase lo que pasase.
Pero es que está tan... Lo que ha dicho, la frase que ha dicho Gallego, es que es eso, es literatura confusa. Es decir, si el jugador está en el aire, su posición se determina por la proyección de la posición que tendrían los pies si estuvieran en contacto con el suelo. Entonces, ¿por qué coges la posición de un pie que está fuera y no la que del pie que está dentro? ¿Por qué cuenta más el pie que está fuera que no el pie que está dentro? Pero cuando tú en esa jugada, al tener esa posición, estás sacando una ventaja a la hora de llegar al balón.
Pero una cosa, Ito, perdona. ¿Cuántos trabajan en el comité de árbitros? ¿Cuántos hay ahí decidiendo las normas y poniendo esta literatura? ¿Unos cuantos?
Bueno, a ver, trabajan muchos con talento, pocos.
Vale, pero cuando están redactando esa norma que ahora tenemos que interpretar, que ya es lo último que nos puede quedar ya, interpretar las normas, cuando la están redactando no se están dando cuenta de que el día que haya una jugada como la de hoy, nadie va a saber realmente qué es lo que hay que pitar y si es correcto o no lo que han pitado. Es que es una locura.
No, es peor que eso, Pulido.
No puede ser tan difícil esto, hombre, tengo que hacerlo más fácil.
Pero que es peor que eso. No es que nadie lo sepa interpretar, es que pite lo que pite, el comité técnico de árbitro le va a decir,
claro,
está bien.
Por eso decía yo, y si lo llega a repetir, ¿le van a dar la razón al arbitraje? Sí, pues ya está.
Pero es que cogiendo, y lo vuelvo a repetir, cogiendo esta frase, tú puedes repetirlo y puedes no repetirlo. Porque te dice,
pero es que eso no puede ser.
En eso estamos de acuerdo, Julio, en eso estamos de acuerdo. Pero cuando te dice que si el jugador está en el aire, es decir, en este caso está en el aire, tiene parte cuerpo en el aire y un pie tiene pisando, pero todo el cuerpo lo tiene dentro. Su posición se determina por la proyección de la posición que tendrían los pies si estuvieran en contacto con el suelo.
Cuanto más lo lees, más me lío. O sea, menos me entero de.
Ahora, yo intentando aplicar la lógica, que veo que es complicado, viendo la norma, a mí repetir un penalti por eso, sea el Madrid, el Barça, el Atlético Madrid, el Betis, el que sea, me parece una barbaridad. O sea, me parece una barbaridad que si el pie está, que si tal, que si no sé qué. O sea, te quiero decir, ha sido un paradón, o sea, ha sido.
¿Sabes lo que pasa?
Un
que es el jugador,
Mbappé,
es el jugador que llega justo cuando Mbappé, en teoría, puede enganchar el rechace.
Sí, sí,
toda la vida es. Si ha habido un jugador que ha entrado en el área antes de que tire y ese jugador despeja, se repite.
Que se aprovecha de eso, Pulido. Si no llega a hacer esa acción, no llega a la jugada.
He visto 20.000 veces la imagen porque hay un canal que la está repitiendo cada 3 segundos poniendo el foco en esa jugada. La he visto, creo que 100 veces ya desde que ha terminado el partido. Yo, sinceramente, no veo que la acción sea lo suficientemente clara como para repetir el penalti. Es mi opinión, ¿eh? Y lo diría igual del Barça, del Atlético de Madrid. Y luego, escuchando a Iturralde, todavía tengo más dudas de
hombre,
que
si le coge ventaja, repetido. Si coge ventaja.
Pero la ventaja si la acción, que coge, Antonio, si ves la imagen, es mínima, no, de verdad.
Sí,
mínima.
Como cuando
estás
fuera
de juego. Si está dentro del área o no está
Pulido,
dentro
Pulido,
como cuando
Pulido,
estás fuera de
no
juego
se puede
por
aplicar,
medio,
no se
por medio
puede aplicar,
pie.
Claro, la ventaja mínima es un fuera de juego por una uña. Pero es fuera de
que
juego.
Sí, que sí. Pues igual me parece, igual siempre he dicho aquí, en este programa, que me parece una barbaridad anular goles por fuera de juego por un milímetro. Me parece una barbaridad. También lo he dicho, o sea, no sé.
Por cierto, por completar.
De todas maneras.
Sí, dale y le pregunta a Iturralde.
No, por completar. No, digo que de todas maneras, si quieres, ahora nos metemos en harina. Pero de todas maneras, yo creo que. Bueno, primero le recomiendo a Pulido que cambie de canal. Y luego.
No, hombre, es que hay que verlo todo.
Claro, pero
bueno,
luego también.
No es necesario.
Luego lo que creo que hay que decirle a la gente es que. Si hoy la conclusión que saca Mourinho es que el Real Madrid ha perdido por el árbitro, pues está equivocado.
Ahora vamos con eso. Pero,
está equivocado.
Pero y tú, la jugada del gol anulado a Spitz, claro, es fuera de juego.
Sí, bueno, y ahora con el automático, ahora ya no hay factor humano. Ahora en cuanto ahí coge el frame la máquina y pone las líneas la máquina. Y era claro, ¿eh?
Sí, era claro. Que no es en la jugada
segunda,
del remate,
es
en la primera, cuando hace la pared y devuelve
primera,
la pelota, ahí
es
fuera
mucho
de juego,
antes.
Claro, del jugador del Real Madrid. Gracias, y tú, un abrazo.
Un abrazo.
Benji, te veo muy callado, pero estarás contento, ¿no?
Sí, hombre, estoy contento, os estoy escuchando. Lo que sí está claro es que todos los futbolistas tienen que saber todo lo que ocurre. Porque es que había futbolistas, yo creo, ni se había enterado estando en el campo, ¿eh? Sobre todo las normas, es que es súper, súper importante. Y hoy en día, con tantos cambios que estáis hablando, creo que lo principal ahora mismo es que los futbolistas se sepan la norma.
Pero si es que ni con la norma,
bueno,
ni con la norma a la mano leyéndola.
Que vayan a clase 3 horas diarias
pero mira Bartra cómo ha dicho con el árbitro, amigo suyo, de que se ha enterado, de qué tal. Es que...
Pero Benji, que no la sabemos ni nosotros ni Iturralde, incluso ha tenido que dudar.
Ni leyéndola aquí ahora mismo salimos
pero
de duda.
El futbolista tiene que saberlo, hombre. Tiene que saberlo.
Pero bueno, que yo coincido con Romero en que el penalti es lamentable lo que ha pasado con el penalti. Es lamentable que estemos hablando de si el pero el Madrid ha perdido porque ha fallado las ocasiones que ha tenido. Ya está. Entre otras, un penalti que es decisivo y que lo ha fallado el para muchos mejor delantero del mundo, ¿no?
Correcto.
Yo creo que el Madrid ha sido, en el cómputo general del partido, superior, muy superior a la primera parte. La segunda parte se ha confundido, los cambios de Mourinho no han sido buenos, pero realmente creo que el Madrid pierde el partido hoy porque su delantero ha tenido 4 ocasiones y no las ha metido. La primera parte era para un 0-2 y te vas con 0-0. Y bueno, pues de eso hay que aprender, porque a lo mejor hay que tener más colmillo, hay que estar más concentrado, hay que enfadarse cuando uno falla porque el equipo necesita esos goles, ¿no? Por ejemplo, yo creo que Spi cuando sale con más intención, con más sensación de que cada jugada es decisiva que, por ejemplo, Mbappé o Vinicius, que a veces...
O Tren, bueno, madre mía, vaya minutitos que ha hecho.
Se estean un poco, ¿no? Pero sí, esto es el fútbol. Fallan las ocasiones, te hacen una, pierdes el partido y te vas con cara de tonto.
Es que ya Espilla no es un meritorio, ¿eh? Es que Espilla no es un meritorio. O sea, yo la pregunta que le he hecho ya...
Pero no va a jugar, Javi.
Efectivamente, tú... No va a jugar, pero que te digo una cosa, que yo estoy de acuerdo, perfecto. Tiene que jugar Vinicius, Mbappé, si todos sabemos, Bellingham, todo perfecto. Y Bellingham está jugando bien y Mbappé hasta hoy la metía, hoy no la ha metido. Pero que es que Espilla no es un meritorio, que es un jugador que todo lo hace bien. Y no le puedes dar solamente 6 minutos un día o 8, no, tienes que darle más. Tienes que darle más, creo, ¿eh? Y por eso le he preguntado a Mourinho, y Mourinho, por el gesto, hombre, sabemos todos que no va a quitar a... Porque luego Diomandé lo que ha hecho, pues ha hecho muy poquita cosa, la verdad, muy tímido. Pero Espi no, y Espi tienes que darle más.
Bueno, Diomandé ya puede espabilar porque la pasta que han soltado por él y de momento los minutos que ha hecho tampoco que sean como a tirar, decir, aquí estoy yo, tiro la puerta abajo y a partir de ahora voy a ser titular indiscutible.
No, yo en otros partidos no me atrevería porque ha jugado nada. Pero ya ha jugado un ratito y es que no ha pedido la pelota.
Por eso.
O sea, es que la pedía y la devolvía de primera. Y claro, o sea, que es difícil, ¿eh? El Madrid lo dijo Mourinho, el Madrid es un toro. El precio es el precio, llegar y ser suplente.
Sí, pero
lo
que no es culpa de Diomandé lo del precio, pero no, que siempre pesa, Pi, ¿eh? Eso pesa.
No, que sale Pi 6 minutos, claro. Y ha tenido un remate de cabeza, un gol a la media vuelta, una que ha dejado de espaldas a Kylian Mbappé. Quiero decir que, bien, malo, regular, tiene incidencia en el partido. Sale Diomandé 15 y no toca la pelota.
Cero. Y lo de tren, ahora, vamos, madre mía.
Lo que no es normal es que un delantero como Mbappé falle los goles que ha fallado hoy, ¿no? Y yo estaba de acuerdo con Gallego. O sea, yo creo que el análisis del partido pasa por la falta de acierto hoy del Real Madrid. A mí me ha gustado el Madrid. O sea, creo que ha controlado el partido. Creo que el Betis sí que es verdad que ha sido competitivo.
La segunda parte menos.
Sí, en la segunda parte menos, pero creo que ha sido superior al Betis. Creo que el Betis ha sido competitivo y por eso se ha llevado el partido. Pero es que yo no tengo el data, como dice Mourinho, pero creo que han sido 6-7 ocasiones claras de gol y de ellas muchas de Mbappé, ¿no? Que lo más normal es que las marque, ¿no? Incluido el penalti que ha fallado, ¿no? O sea, yo creo que el equipo... Yo creo que tiene más intensidad, tiene más movilidad, creo que ha mejorado en estrategia a balón parado, ha tenido varias ocasiones a balón parado, creo que están mejorando jugadores su versión, entre ellos claramente Arda Güler, que no entiendo por qué ha sido cambiado a pesar de que tuviera una tarjeta amarilla. Hausen también creo que está mejorando
su versión. No, a pesar de que tuviera una tarjeta amarilla, a pesar
de que
tuviera
una... de ver la segunda,
lo ha dicho Mourinho.
Sí, lo ha dicho, claro, por eso, no, sí. Es que yo lo hubiese aguantado en el Mourinho, campo.
Y luego ha dicho otra cosa, que lo ha visto cansado. Eso lo ha dicho Mourinho, yo no lo he visto cansado.
Siempre lo ve cansado y siempre lo cambia.
No, es que siempre lo ve cansado porque si no tiene que quitar a Vinicius o Mbappé. Claro, que no hay que darle muchas más vueltas a esto.
Que tiene más facilidad de ver cansado a Güler cuando ha sido el mejor del partido y creo que está siendo uno de los mejores del Real Madrid. La versión de Hausen también es buena, eso es lo positivo. Y luego está lo negativo, que es Vinicius, que sigue fuera de su mejor forma. Y lo de Diomandé, que yo estoy de acuerdo también. O sea, creo que hoy ya ha jugado un tramo de partido importante. Y es que no tiene ninguna incidencia en el juego de ataque del Real Madrid. O sea, no tiene esa incidencia que debe tener un futbolista que por el que se ha pagado la cantidad de dinero que se ha pagado, ¿no?
Ahora os sigo preguntando, pero ahora voy contigo, Gallego. Pero, Ronquillo, ¿acabó la rueda de prensa de Pellegrini? ¿Nos hemos perdido algo?
Bueno, nada. Que le ha encantado otro Iparrot, que no es fácil llegar a un fútbol como el de la Liga Española y hacerlo en casa con gol ante un equipo como el Real Madrid, que lo valora mucho, que Facundo Bernal poco a poco será ese jugador que se va adaptando al fútbol europeo y le va a dar muchas cosas al Betis. Y en torno al arbitraje, porque se le ha preguntado también, dice que no cree que haya tenido incidencia ninguna en el marcador y que sí, el Betis ha tenido un acierto, que es el que hemos visto para que el equipo se vaya de aquí ganando hoy los 3 puntos, y el Real Madrid, en cambio, que también lo ha buscado y que podía haber empatado perfectamente, no ha tenido ese acierto en el día de hoy, pero ha sido un partido muy competido por parte del Betis y él sabía que el equipo, después del tropiezo tremendo de la pasada jornada, se iba a levantar hoy.
Sí, grandes sensaciones para el Betis de cara al debut en Chambrios. Gracias, Ronqui. Abrazo.
Abrazo, buenas noches.
Decías, Galle.
No, yo quería decir que lo mismo que dijimos en las 3 primeras jornadas, que el Madrid había mejorado en la actitud, en que había otra disposición en el equipo, yo creo que eso se ha cumplido hoy en parte, sobre todo en el primer tiempo. Pero parece que, por ejemplo, Vinicius se pone las pilas cuando ya llega el momento de la urgencia. Y lo que necesita el Madrid es que, porque el Madrid tampoco está para 10, ni para 9, ni para 8 y medio. Entonces lo que necesita es que las ocasiones que tengas, tienes que meterlas, y si las ocasiones son en el minuto 15 de la primera parte y las fallas, o no estás concentrado en el minuto 15 de la primera parte, tienes que cabrearte, porque los grandes futbolistas, qué sé yo, Cristiano Ronaldo estaba preparado para el gol en el minuto 1 de partido, y si fallaba una ocasión en el minuto 2, ya estaba cabreadísimo porque sabía que la tenía que meter. Y yo eso en Vinicius y Mbappé no lo veo. Pierden una ocasión y hay una sonrisa de uy, ¿qué pasa? No pasa nada. Sí pasa. Y te ha pasado hoy. Porque como tu equipo no está de 10, tienes que aprovechar todo lo que tienes si no te arriesgas a que te pase lo que te ha pasado.
Bueno.
Que el equipo da un buen tono general, pero te baja una derrota a casa. Entonces yo creo que
¿Sabe, Gallego, yo la sensación que tengo de eso que cuentas, que creo que es tal cual? Que tenían ellos en el campo lo que ha dicho Mourinho en la rueda de prensa. Que ellos pensaban que eso iba a llegar y que iban a ganar el partido.
Que iba a caer en
algún momento. O sea, que no se esperaban palmar este partido. Que eso que ha dicho Mourinho en rueda de prensa, no sé, que lo sabrá. Cuando vea el partido en la segunda parte, verá, por ejemplo, que la jugada es una acción a balón parado muy mal defendida, que hace un paradón Courtois, se duerme la defensa y le dejan solo a Parrot, que entra en el rechace, que eso te puede ganar la acción el delantero, pero es que estaba absolutamente solo. Por poner un ejemplo. Pero yo he tenido esa sensación que tú en el campo, de decir, no han matado el partido porque piensan que lo va a matar, y al final hay un día que no lo matas. Este ha sido el día.
¿Pero a ti te gustó más la versión del Madrid frente al Español o la de hoy, ganando el partido del Español?
No es tan diferente, No es tan diferente.
No, es que a mí me ha gustado más la versión del Madrid de hoy.
Pero te voy a decir una cosa.
Pero mucho más la de hoy perdiendo que el otro día ganando.
Siempre he defendido a Vinicius, Siempre he defendido, y no quiero culpar a Vinicius de que el Madrid haya perdido hoy aquí. Pero sí que tiene parte de culpa. O sea, Vinicius no puede salir solamente a pedir el balón, se mosquea con los compañeros porque no le pasan el baloncito, y yo protagonista.
Es verdad que ahí le hacen el penalti. Y te provoca el penalti.
Hombre, claro, pero es que Vinicius, Yago, pero su partido no
sigue bueno. Por eso se le
exige más. Su partido con esto no te da. Con esto no te da. Con chispazos no te da. Es lo que te quiero decir, que con chispazos hoy has palmado.
Y más que chispazos, que yo creo que Mourinho, teniendo en cuenta si nadie, porque luego hay mucho… Pues claro, igual están todo el día viendo el canal ese que ve Pulido. Pero no, nadie dice, no, Vinicius tiene que ser suplente, si nadie dice eso. Pero lo que sí teníamos la sensación a principio de temporada, que Mourinho venía, este es el Madrid de Mbappé, quiero decir, Mbappé es el que es intocable, y además sus goles le respaldan, y Mourinho venía para que Mbappé y Vinicius mezclaran mejor, de momento están en el proceso, pero siguen mezclando regular. Venía para que Vinicius fuera más solidario cuando la pelota la tiene el contrario. Hoy ha habido un momento que a Cucurillas que no le echaba ni una mano, ha tenido que ir Valverde al lateral porque no echaba una mano. Y luego también venía por si había un momento en el que Vinicius pedía una reacción de banquillo, como hoy claramente la estaba pidiendo, aunque luego haya provocado el penalti, decir en el 60, Vini, hoy no es tu día. Y tampoco lo hemos visto. Entonces, claro, ese es el run-run.
Es más, yo estoy de acuerdo. Y yo
un
creo
minuto para la disco, Galle, dale.
Yo creo que Mourinho ha venido también para decirle a Vinicius durante el partido, me cago en la mar, baja aquí, no sé qué, no sé cuánto, y para decirle a Mbappé, Kylian, en la que has tenido, hay que meterla. No tienes que hacer ese remate como si estuvieras en un entrenamiento. No, esa la clavas a la escuadra, que estás solo con un defensa en la portería. Para eso también ha venido Mourinho.
A la vuelta hablamos de la versión de Mourinho, ¿no? En rueda de prensa,
eso,
¿no?
Ahí quería terminar con eso.
Que quería escuchar yo a Gallego y a Romero con esto.
Y hablamos también.
Tengo curiosidad.
Yo ya lo he dicho. Tengo curiosidad
por escuchar a Gallego y a Romero sobre la versión de Mourinho de hoy en rueda de prensa.
A la vuelta de publicidad. Venga.
El larguero. Yago de Vega.
Seguimos analizando la derrota hoy del Real Madrid, o lo que es lo mismo, la victoria del Betis. Una rueda de prensa en el que a José Mourinho se le ha empezado a ver un poquito las costuritas. Venía un poquito más en estado zen, momento chill, que decía hoy Javier Arraez durante la retransmisión, pero en rueda de prensa, mensajito para aquí, mensajito para allá, ha habido para los jugadores del Betis, que si la ambulancia...
Bueno, es verdad una cosa, que si uno estaba muerto... La primera entrada que ha recibido Valverde es tarjeta. Yo le he seguido a Valverde, eso, la tarjeta clara. Con eso no quiero decir que influya el árbitro en el resultado. O sea, es que lo que ha influido es que Mbappé no la ha metido. Ya está, esto es así de sencillo. Es la vida y es el fútbol. Pero es verdad que en la primera y en la segunda, ahí pues, y la de Guller la primera no es, y la segunda es claramente amarilla. Se ha equivocado doblemente el colegiado Hernández Hernández.
Romero, este Mourinho en rueda de prensa nos recuerda un poquito más el de hace unos años, ¿eh?
Bueno, todavía no voy a ser tan radical como Pulido, y además el papel de ventajista no le pega porque ya...
No, ventajista no. Yo dije anoche una cosa y 24 horas después se ha cumplido.
Yo también lo digo. Digo, ha enseñado la patita. Sí, digo, si alguien considera que el Real Madrid hoy ha perdido por el árbitro, se equivoca. Digo que para mí hay una acción en la que él tiene toda la razón, pero no porque Valverde sea naif, sino porque acaba de empezar el partido. La primera acción del partido es una cartulina amarilla, no recuerdo a qué futbolista del Real Betis se la perdona, pero es primera Isotón. Pero la acción más al margen del penalti, que no la podemos explicar porque Iturralde no ha sido capaz en el buen sentido, la acción más polémica es segunda amarilla Güler. La segunda amarilla Güler es de libro. Ahora dicen, ¿la primera te parece? A mí no me lo parece. Pero la segunda se la perdona.
Estamos hablando de la versión de Mourinho en la rueda de prensa.
No, te estoy diciendo
si lleva razón o no lleva razón.
No, estoy analizando eso. Y luego no me gusta. Claro que, lo peor para mí, Iturralde te iba a llamar, Pulido, de la rueda de prensa, es tirar la piedra y esconder la mano, y el tono condescendiente con los jugadores del Betis. A mí no me gusta nada el tono condescendiente de ese chico, son muy inteligentes, se han hecho el muerto. El Betis es un equipo profesional. El Betis es un equipo profesional, es igual de ingenuo o listo que los jugadores del Betis, o sea, que los jugadores del Madrid. Y repito, al que se ha referido como ese chico es precisamente Fran García, que es un ejemplo de canterano del Real Madrid. O sea, vamos a tratar a los jugadores del Betis como lo que son, profesionales.
¿Qué te ha parecido a ti, Mourinho?
Lo único que tenía razón Mourinho, pero que evidentemente ni él mismo ha dicho, no puede, una tarjeta amarilla no puede servir para justificar nada cuando has perdido, que es en la primera cartulina amarilla de Güler, que para mí no era cartulina amarilla, y que ese jugador se fuera con una amarilla al descanso, que eso te condiciona mucho, que hasta a punto de costarle la segunda, ¿no? Pero lo que a mí no me ha gustado ha sido la frase de el Betis ha salido a empatar y ha ganado. Bueno, pero vamos a ver, aquí, ¿qué quiere?
La toca el gordo, ha dicho.
Que contra el Madrid, pues claro, pues va a haber muchos equipos que salgan a empatar y ganen, evidentemente, y eso es tan lícito como lo que como otra cosa. Tú lo que tienes que decir es que tu equipo no ha transformado el buen juego de la primera parte en goles y que hay que espabilar, y que luego el fútbol tiene estas cosas. ¿Cuántos partidos habrá ganado Mourinho sin haberlo merecido? Pues seguramente muchos, porque ese es el fútbol. Y el Madrid no puede arriesgarse, y para no arriesgarte a que te ganen un partido, lo que tienes que hacer es machacar cuando estás en ello, ¿no? Y bueno, sí ha enseñado la patita un poco Mourinho, porque yo creo que le hubiera gustado rajar un poco más del árbitro por esa cartulina también amarilla que le ha sacado rápidamente cuando le estaba diciendo a Fran García no te tires y no te revuelques, pero él todavía está contenido.
¿Ya no te parece una versión tan afable como te parecía ayer?
No. Yo sigo pensando que es especial Bambi todavía.
Estamos ante la versión sibilina de Mourinho, que todavía es peor que la anterior, porque antes le veías venir y claramente pues te decía las cosas de la manera tan a veces agresiva en las que lo decía, etcétera. Pero es que ahora está en su versión sibilina. O sea, porque os recuerdo que esta noche ha llamado naif a sus jugadores.
Sí.
Se ha dicho que son unos blandos y los ha comparado con los jugadores del Betis, que los del Betis sí hacen lo que tienen que hacer, y los suyos, como son naif,
para mí eso es lo peor de la rueda de prensa.
Eso es muy grave.
Aparte que me, no, hombre, tanto como muy grave, bueno, yo creo que es mentira.
Me parece grave, pero bueno.
No, yo creo que es mentira, porque repito, llamar naif o ingenuo a Mbappé, Vinicius, Bellingham, Valverde, Bernardo Silva, Konaté, pues es luego, intentar tomarnos el pelo.
Luego dice, no, yo no he visto las jugadas, pero igual luego cambio de versión, dice. O sea, cuando luego las vea, igual cambio de versión. Como ahora no las he visto, no puedo decir. Pero sí que digo que la amarilla, que Güler, que tal. Luego, ese chico.
Bueno,
la
pero Pulido, en eso vamos
el
a ser
cambiar.
Todos los entrenadores que palman con una polémica rajan de los árbitros.
Bueno, todos.
Me parece que el único que.
Sí, pero
no,
es que él iba de que no iba
a entrenar al Villarreal, el del Rayo.
Es que vosotros pensabais que no lo iba a hacer. O sea, vosotros anoche decíais que estaba en una versión tranquila, zen, chill. Y resulta que 24 horas después, a la primera curva, que es una curva pequeña, por cierto.
Una curvita,
porque el Madrid ha jugado bien hoy, ha jugado bien y ha merecido ganar para mí. Una primera curva, ya en una primera curva, ya se empieza a ver el Mourinho verdadero.
Esto hace 13 años hubiera sido diferente, lo que te quiere decir Gallego.
Ahora es sibilino.
Ah, bueno, peor porque tú tienes tan pegado eso y ya, bueno, para cambiarte de eso va a ser difícil. Para mí lo peor es la comparación con los jugadores del Betis, sin duda.
Ha estado feo.
Sin duda.
Sí, sí.
Y el desprecio al Betis diciendo el Betis ha jugado a empatar y le ha tocado al gordo. O sea, eso es un desprecio a un equipo que ha competido y que ha ganado porque ha competido. Vamos, es una falta de respeto absoluta.
Está muy bien la rueda de prensa, pero que aquí Mourinho ha venido para ganar partidos. O sea, que esto me parece muy bien, que hablemos de la rueda de prensa, que es un tema maravilloso. Y yo estoy en ella, si le pregunto y él está, pues como es él, pero que tiene un gen y cuando tenga que decir algo lo dirá seguro, porque es así él. Para el modo de ver, no le viene bien, pero bueno, es así y pues algún día lo hará. Pero que el Madrid, aquí ha venido Mourinho para ganar partidos. Y hoy ha palmado porque Mbappé no ha clavado dos, un penalti y otra que ha tenido. Y te cuento que para el martes lo de Cucurella son calambres, o sea que yo no lo descartaría, son calambres, ha dicho Mourinho. Y que la baja de Bernardo Silva, de Camavinga y de Güler en el centro del campo, lo normal es que meta ahí a Trent Alexander-Arnold con Valverde, porque no tiene más jugadores.
Romero, ¿qué esperas tú para el debut en Champions?
Bueno, yo es que primero quiero ver lo que hace en el centro del campo, porque con los tres que no pueden jugar, Tchouaméni, que parece que no va a estar tampoco, pues tiene ahí una historia. Diomandé no termina de tirar la puerta para ser titular, pero a lo mejor no le queda otro remedio que meter ahí a Diomandé para poder retrasar a Bellingham y que si no, ¿quién va a poner en el centro del campo? Es que no tiene mucho
a
más.
A Tren puede poner a Tren. Pues,
y Tren por delante. Yo creo que si te pones en el primer partido de la Liga de Campeones doblando el lateral, no lo termino de ver. Sería una solución, pero no termino de ver. Yo creo que va a retrasar la posición de Bellingham y tiene la opción de meter en la derecha, pues o tiene a Brahim o tiene a Diomandé, ¿no? Pero tengo curiosidad por eso. Y luego tengo la misma sensación siempre. El Real Madrid, cuando juega en Liga de Campeones, es favorito y seguramente le complique más la vida o le ha complicado más la vida hoy el Betis aquí en la Cartuja, haciendo su partido, de lo que se la va a complicar el Inter de Milán el martes en el Bernabéu.
Pulido, ¿qué esperas tú?
Sí, yo creo que va a retrasar a Bellingham, ¿no? Yo creo que es lo más natural jugar con Bellingham y con Valverde en el centro del campo, y luego tiene la opción de Diomandé, de Brahim, tiene varias opciones por la derecha y luego Vinicius Mbappé arriba, ¿no? Yo creo que esa va a ser la solución, ¿no? Pero vamos a ver también cómo hace la digestión Mourinho de esta primera curva. O sea, ya le hemos visto en rueda de prensa y hemos visto su versión real en rueda de prensa. Vamos a ver cómo hace la digestión interna de esta primera derrota, porque hasta ahora todo iba rodado, los resultados le respaldaban, y vamos a ver de cara al partido del martes cómo hace esa digestión, aunque yo creo, insisto, que el Madrid hoy no ha merecido perder el partido.
Veremos qué Real Madrid vemos en el debut de Champions contra el Inter de Milán. Romero Herráez, buen viaje de vuelta, un abrazo a los dos.
Venga, cuidado. Hola, chao, tías. Pulido. Cambia de canal, Pulido. Cambia de canal.
Abrazo fuerte. No, lo veo todo, yo lo veo
Pulido,
todo.
Pulido, Gallego, a los dos, un abrazo fuerte.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.